Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. No sé si te vas a quedar con nosotros después de estar con los compañeros de deportes, o si acabas de llegar a casa después de trabajar, o después de una cena con los amigos, o con tu pareja, sea como sea. Estoy encantado de saludarte una semana más. Hablando de saludos, enseguida saludaré a quienes me acompañan en este viaje radiofónico, los compañeros del equipo. Cada uno de ellos nos trae, como cada semana, una historia y un protagonista. Por ejemplo, Carmen nos va a poner al teléfono a un doctor que nos va a explicar por qué ellas prefieren a los chicos malotes. Y Mónica nos va a ofrecer dos opciones muy distintas para que pases el puente de la Constitución. O te lo cuento después. Y más cosas que te vamos a contar esta noche. Por ejemplo, una vida apasionante, la de un hombre que consiguió ser actor de Hollywood y que, aunque nunca llegó a destacar, acabó representando a sus colegas al frente del sindicato de actores. Y lo más importante, un hombre que, a pesar de su escasa formación, consiguió convertirse en el hombre más poderoso del mundo, no por una cuestión de dinero, sino porque se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América. Y por si esos triunfos profesionales fueran poco, tuvo la suerte de encontrar al amor de su vida y pasar junto a ella más de medio siglo. Seguro que ya te haces una idea del personaje al que me estoy refiriendo hoy. Con el profesor Garrido Moraga, te contamos la vida de Ronald Reagan. I give her all my love, that's all I do. Están a punto de cumplirse 35 años de una pérdida sin duda irreparable para el mundo de la música. Hace casi 35 años que fue asesinado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Millones de personas en todo el mundo lloraron su muerte. En unos días se cumplirán 35 años del asesinato de John Lennon. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hay incluso quien se atreve a decir que John Lennon, años atrás, ya vaticinaba su propia muerte.
Pues sí, es una tesis bastante curiosa que hoy vamos a tocar. Vamos a recordar esa triste fecha, como tú bien decías, el 9 de diciembre de 1980, en cuya tarde el popular integrante de The Beatles fue asesinado a los pies del edificio Dakota en Nueva York. Murió tiroteado por Mark David Chapman, un hombre cargado de traumas infantiles que escuchaba voces en su cabeza que lo empujaban a matar.
Luego tendremos oportunidad de entrar al detalle. Gracias, hasta luego. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, tengo mucha curiosidad por saber, más allá de las buenas cifras del fin de semana del estreno, ¿cómo se está comportando en taquilla 8 apellidos catalanes?
Bueno, pues mira, todavía no han salido los datos definitivos con números concretos, pero Renfe España ya ha dicho que ayer fue la película más vista en toda Europa, ayer. Uf. O sea que debe de rondar, yo supongo que habrá pasado casi los 10 millones de recaudación ya en esta semana, porque hizo 8 y pico, 9 el fin de semana, entró en el top 100, en el top 10 de las películas más taquilleras de todo el mundo. En fin, o sea que muy potentes. Quien había tenido dudas sobre la película se las va quitando día a día, porque día a día ha sido número uno en España. Y bueno, con el dato este de ayer, del miércoles, en concreto este es el dato del miércoles, que Renfe Track lo hizo público más tarde, ¿no?
Oye, ¿quién se está haciendo rico también con esta peli?
Bueno, pues todos los productores, eso para empezar. Y luego todo el cine español, en realidad, porque esto crea afición, ¿sabes? O sea que no sé si esta vez ya habrán negociado alguno de los actores algún porcentaje, no creo, en la taquilla y tal, pero en fin, porque eso se hace al principio.
¿Y productores son muchos, ¿no?, los productores?
Pues yo creo que sí, pero no sabría decirte con exactitud. Yo creo que son unos cuantos, sí.
Bueno, dicho esto, como la cartera de este fin de semana, supongo que todos esperando el Sinsajo, ¿no?
Sí, el Sinsajo 2, que acaba los juegos del hambre, esta tetralogía fílmica que adapta una trilogía literaria de Susan Collins muy popular. A mí me gusta mucho cómo han hecho el final, es muy potente, distopía juvenil con mucha acción y también con reflexiones morales interesantes. Es lo que más me ha gustado de esta saga. Y luego una película para todos los públicos de Pixar, es la segunda de este año, que está bastante bien, La amistad de un niño y un dinosaurio, y se titula El viaje de Arlo, y es bastante buena la película.
Escúchame una cosa sobre esa peli, Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, hola Jerónimo.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy la bien. Película tiene la singularidad o una singularidad en su banda sonora, ¿no?
Sí, es una película de animación como suele ser habitual en Pixar, pero la singularidad es que nos acaba de llegar hace escasamente unas horas la banda sonora o parte de la banda sonora, que lo ha hecho un español, un andaluz para ser más exactos, Manuel Carrasco, que para esta peli ha compuesto y ha interpretado el tema original que se llama La aventura de vivir.
Y que suena así, escúchalo. En la banda sonora de esta película de Pixar, Manuel Carrasco, natural de Huelva.
Correcto. Qué bueno.
Qué suena bueno, ¿verdad?
Bien, además, he visto el vídeo y el videoclip del tema y aparece él y detrás aparece el dinosaurio pequeñito, Arlo, sí. Y la mascotilla que es un niño pequeñito.
Bueno, en fin, el niño es genial.
Bueno, cuéntame, más cosas de la cartelera que
bueno,
tenemos.
Bueno, pues fuera de eso, que es bastante para todos los públicos, ya para gente más adulta y más dura. Dramas como Paulina, una película del argentino Santiago Mitri sobre las consecuencias de la violación de una chica, muy interesante, una reflexión sobre la solidaridad, la caridad. Luego la española Isabel Coixet se mete en el hielo, en el Polo Norte, allí nos lleva en Nadie quiere la noche, película melodramática muy interesante, protagonizada por Juliette Binoche, irregular quizá, pero con temas muy, muy jugosos, digamos, basado en el viaje que hizo el estadounidense Robert Peary al Polo Norte en 1908, aunque se centra en su mujer sobre todo. El resto ya es más discutible, de Assassin, una película de China, de esta rebusía de lucha sobre una asesina, no un asesino.
Esa está taiwanesa, en el siglo, ¿no?
Es taiwanesa, sí, efectivamente, de Hou Xiaoxian. Oh. Fue mejor director en el Festival de Cannes, a mí me ha parecido pesadísima, porque aunque tiene algunas peleas interesantes, bien coreografiadas, son muy pocas y el resto es muy confuso y muy pesado. Luego El diario de una adolescente, de Mariel Heller, una primera película indie, fresca y tal, pero demasiado centrado en la obsesión sexual de esta chica. Es muy unidimensional la película y la verdad es que me ha acabado irritando, incluso no me parece muy interesante. Luego La calle de la amargura es más de lo mismo de Arturo Ristein, esa visión feísta de México a través de la historia de varios luchadores de estos de wrestling, ¿no? Muy marginal, muy distante, todo en blanco y negro. Es más interesante Coche policial de John Watts, que es una peliculita americana sobre dos niños de 10 años que se les ocurre robar un coche de policía. El policía es Kevin Bacon, que también es el productor de la película, y se monta un follón de mucho cuidado porque el policía no es trigo limpio. Interesante película, muy en la línea de los Coen. Tiene un toque Coen que le va a gustar a bastante gente. Coche policial. Y luego dos cositas así muy frikis españolas. La maniobra de Heimlich, un falso documental de Manolo Vázquez sobre un tipo, un novelista en crisis que va a adaptar una novela que tuvo éxito hace años y la quiere llevar al cine. Muy del ambiente así cool de Barcelona. A mí me ha acabado agotando mucho. Y luego Silvia Munt, en su faceta de directora, pues critica toda la filosofía y toda la política bancaria respecto a los desahuciados en una película llamada La granja del paso, que es un lugar de la plataforma afectada de la hipoteca en Sabadell. Bueno, y va cogiendo declaraciones de uno y de otro. Es más un reportaje que un documental.
Muy bien, pues la versión extendida dentro de un ratito, ¿de acuerdo?
Hasta ahora.
Hasta ahora, gracias. Con todo este contenido que te hemos contado hasta ahora, llegaremos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Y para esa última hora, a ver cómo te explico, que hemos preparado sin contar del todo cómo ha surgido la idea, que eso te lo quiero contar después. La cuestión es que surgió en un brainstorming, esto que llaman una tormenta de ideas. Y al final, la conclusión es que te vamos a desvelar a qué suena un país, a qué suena una ciudad, ¿a qué suena un continente? No te lo pierdas porque creo que nos va a quedar una hora musical realmente original. En fin, todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Labios. de cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir.
Esto es La Noche de COPE, edición viernes. Vamos a arrancar ya.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
El Centro Cultural La Térmica acoge la exposición Anticorps de Antoine D'Agata. Por primera vez en España se podrá disfrutar de la obra de este reconocido fotógrafo a través de una muestra documental que funde los escenarios más fríos con la faceta más íntima del ser humano. Anticorps estará en La Térmica hasta el 5 de febrero. Más información en www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Thanks for the memory of Camelot wine, castles on the Rhine. The Parthenon and moments on the Hudson River line. How lovely it was. Thanks for reminding me of rainy afternoons, swinging Harlem tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toast and prunes. How lovely it was. Many's the time that we feasted, and many's the time that we fasted.
La verdad es que este sonido de Rod Stewart es que suena fenomenal. Bueno, vosotros sois muy jóvenes. Y un poquito incompetente. Os gustan más las cosas más marchosas, ¿no? El Dover y estas cosas. Carmen, buenas noches.
Dover.
Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, Dover o nada.
Hola, Fría, buenas noches.
Buenas noches, Salvador.
Buenas noches, Mónica García.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Buenas noches. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Que, por cierto, ¿qué has hecho esta semana interesante?
Buah, esta semana, ahora que estaban mencionando la Navidad, no sé, las luces de Navidad, Adolfo, cuando venía
para
la radio...
¿Pero yo he mencionado la Navidad en algún momento?
La música evoca la Navidad. Cuando uno va por la calle, por ejemplo, tú lo habrás comprobado cuando venías de camino hacia la radio, esas luces de Navidad que aparecen de un momento a otro, uno no se da ni cuenta que se encienden.
Claro, porque las luces de Navidad Me imagino que en toda España, en Málaga ya están desde hoy, ¿no?
Exactamente, desde hace unas horas. Y eso que parece que de un momento a otro se enciende, nadie se da cuenta, aquí formamos un jaleo en Málaga. Aquí la verdad es que hace ya unos años esta casa se inventó un lío, ¿no? Que era pues organizar una fiesta para el alumbrado, ¿no? Como digo, el alumbrado navideño. Fue muy bien aceptada, la gente tenía ganas y se echa a la calle como ha pasado y está pasando porque todavía hay gente por las calles de aquí, de la capital de Málaga, con motivo pues de ese alumbrado. Precioso, hay que decirlo. Y hoy hemos tenido un invitado muy especial que se ha acercado hasta Málaga para ese acontecimiento. Además él lo decía, qué buena idea.
O sea, se ilumina la ciudad y además concierto en directo de David de María.
Además concierto en directo, decía lo de qué buena idea porque él no lo ha visto en ningún otro sitio. Y no solo David de María, sino otros artistas que han venido y dice, oye, esto es el único sitio donde lo veo que se forma tanto jaleo y tanta fiesta, ¿no? Y está deseando, y estaba deseando, y David de María pues se subió al escenario y se dio un abrazo con el público de Málaga, como él decía, me ha encantado darme este abrazo con el público de Málaga. Y el concierto ha sido fenomenal, muy bien de público, muy bien de gente y sobre todo ambiente familiar, que es lo que se pide, ¿no?
Bueno, pues ese es un bonito recuerdo de la semana. Carmen, ¿qué te pasa a ti? Algo interesante que te haya pasado.
Bueno,
esta
yo no sé si es interesante, pero me parece muy curioso. El otro día tenía yo el coche aquí aparcado al lado de la radio y siempre los parabrisas te dejan papelitos, ¿no? Sácate las oposiciones, no sé qué.
Ah, sí, te suene
a mí todos los días.
Con el teléfono de la academia.
Exacto,
con
el maestro, no sé qué, del vudú de ellos, no sé cuánto.
Sí,
bueno,
sí.
Pues yo fui a quitar los papelitos y a eso que lo miro y tenía un mensaje secreto. ¿Un anónimo?
¿Y se puede contarlo?
Claro, sí. Dice, hola Caracola. Sí, sí, me conoces. Besis. Y una carita sonriente.
Oye, a ti estas cosas no te pasan, ¿no, Pedro?
No, a mí no. A mí directamente me abordan. No me dejan. Los mensajes no son anónimos. Son absolutamente conocidos.
¿Qué ha pasado en tu vida esta semana que merece la pena recordar?
Pues yo ya sabes que soy curillo inquieto y de mal asiento. Y suelo estar los fines de semana siempre deambulando para arriba y para abajo por la provincia. Y este pasado fin de semana, aparte de un bonito deambular por el Caminito del Rey, que yo recomiendo a todo el mundo que no lo conozca, que venga a Málaga a conocer ese desfiladero de los gaitanes que hemos hecho algunos compañeros precisamente de la redacción de ese programa. Aparte de eso, pues tuve la oportunidad de estar en una fábrica de cerveza artesanal.
¿Cómo no?
Que se llama Trinidad, por cierto. La fábrica está en un pueblecito de Málaga que se llama Laurín el Grande.
¿Ah?
Hacen tres tipos de cerveza, la Pilsen normal, la ámbar y la que tira un poco más a Brown, le llaman ellos, pero que tira masa negra. Y es muy curioso porque tú con un grupo de amigos puedes contratar la degustación y visita la fábrica de cerveza y no solamente dar la cerveza, sino que te ponen jamoncito, morconcito, un poquito de queso.
Qué tal, rico. Igual.
Entonces vas allí, haces la degustación y haces la visita y luego te puedes llevar si quieres unas cervecitas a casa.
Frías, ¿algún suceso que esta semana te haya hecho estar y vivir en excitación permanente?
Sí, bueno, yo he estado toda la semana ensayando con mi grupo de música para un concierto que doy la semana.
¿También eres
viene.
Músico?
Sí. Yo, además de ser conocido en medio mundo por hacer una sección de Crónica Negra en la noche de COPE, pues también me dedico
medio,
paralelamente por afición, medio. Eso sí, a la música.
¿Y qué instrumento tocas?
No toco ninguno, canto y compongo, eso sí.
Adiós.
Pero no sé tocar apenas ninguna acorde.
¿Y canta? Esta Navidad te... Mira, yo te voy a proponer una cosa.
Adiós.
Si es cantar, si me traes una guitarra y alguien la toca, yo encantado.
Aquí mi primo te toca.
Llevo recibiendo clases de guitarra desde septiembre.
Hotel California, ¿te sabe la letra?
¿Podemos
de Hotel
improvisar
California?
Algo.
Bueno, yo me comprometo a que en el programa, en Navidad, que no van a caer días de viernes a sábado muy señalados de la Navidad, me traigo una guitarrita y nos pegas un canto.
Yo por mí encantado.
¿No te da vergüenza?
No, que va, para nada.
Esto a pesar de cómo lo haces, no te da vergüenza.
No, a pesar de ello. Esto lo he retomado hace poquito, pero ya hace muchos años, cuando era joven, cantaba por ahí en Latinoamérica, porque de aquí me echaron, eso sí.
Claro, no me extraña. Así está ese continente, que no sale del hoyo, ¿no? Bueno, Mónica, ¿y tú esta semana qué tal?
Pues yo con Pedro González y con Carmen Cerván, por ejemplo, entre otros compañeros, pues me he ido a hacer el Caminito del Rey. Ese paseo de madera pegado a un desfiladero, a la montaña, en algunos tramos pues realmente con vértigo, ¿ves? Y es una experiencia muy bonita, decía Pedro. Yo además, como en mi infancia la he pasado ahí, en esa zona de Málaga, pues he vuelto a mis raíces campestres que tanto me gustan.
Bueno, pues lo que ha hecho el equipo durante la semana, vamos a ver qué nos tienen preparada para esta primera hora de la noche de COPE. Vamos a ello. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Tonight, I want love of you tonight. Give me everything tonight. Hemos tenido un debate durante esta semana profundo en la redacción del programa y básicamente con las chicas, porque hay un estudio divertidísimo, a mí me parece divertido, muy original, pero yo no sé si tiene, si vosotras, al menos vosotras, sois correligionarias de esa idea de que a las mujeres os gustan básicamente los chicos malotes. ¿Eso es así, Carmen y Mónica? ¿Eso es cierto?
Yo creo que sí, pero no.
Vamos a ver, nos gustan malotes en el sentido de que no siempre nos lleven la, nos dé la razón, tampoco nos la quitéis siempre, porque es que es complicado, es sí. complicado.
O sea, un chico malote es el que da la razón fundamentalmente. Yo creo que un chico malote es un tipo un poco canalla, ¿no?
Sí, no, hombre, pero canalla, no creo que a ninguna mujer, a todas nos gusta lo mismo, que nos traten bien, que nos traten con respeto, en fin, que nos quieran. Lo que pasa que hay formas de materializarlo. El típico que siempre te dice que sea todo, que es demasiado
pavo. No.
Un pavo.
A ti tampoco.
A mí no, yo es que me enamoro del bueno, siempre me ha pasado.
¿Ah, sí?
Carmen es más de bueno, yo soy más de malote.
Bueno, ¿esto por qué es? ¿Por qué hablo de esto? Se ha hecho un estudio muy interesante, ¿verdad, Carmen?
Sí, un estudio que del que vamos a hablar precisamente, que demuestra que sí, que ellas los prefieren malos, más allá de las teorías que cada una podamos tener. Ese es el titular, pero hay muchas más conclusiones, y quién mejor que no, para que nos las explique, que el doctor que ha realizado la investigación, Adolfo.
Bueno, él es Fernando Gutiérrez, psicólogo y doctor del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Oiga, aclaremos en primer lugar un concepto. ¿Qué se considera, según este estudio, un chico malote, un chico malo?
Bueno, estos son personas con un cierto grado de impulsividad, de tendencia a romper normas, a personas más bien temerarias, derrochadoras, a personas normalmente además con un mal control de impulsos, diríamos, y que pueden tener una vertiente efectivamente pues antisocial.
Doctor, si ellas los prefieren malos, ¿ellos qué buscan?
Sí, la verdad es que la relación era la misma en un sexo y en el otro. Es decir, tanto los chicos malotes como las chicas malotas tenían un éxito, digamos, en conocer más parejas, en tener más parejas, que era doble que el de las personas que no tenían estos rasgos. Es igual en ambos sexos.
Otro detalle que me interesa, algo que yo diría que se ha sabido de toda la vida, pero que este estudio además viene a confirmar por lo que he podido leer, que los hombres son más promiscuos que las mujeres.
Sí, un poquito más, sí, eso es así.
Si es que...
Sí.
Defina promiscuos. Pues claro, no sé cómo explicarle, un hombre que se casa 10 veces, ¿es un hombre promiscuo?
Estadísticamente sí. Estadísticamente sí. A ver, nosotros estamos considerando promiscuas a las personas que tienen por encima de 10 relaciones, 10 relaciones pues de una cierta duración, porque sí que es verdad que el conocer una persona una noche, aunque nosotros hacemos el recuento también, muchas veces es más difícil de recordar. Pero sí que estamos hablando de personas que pueden tener 10, 15, 20 relaciones. Y esto sería relaciones promiscuas, relaciones además en paralelo, normalmente,
correcto.
No en serio.
Fernando, una pregunta, ¿y las mujeres son más promiscuas de lo que socialmente se cree?
Es verdad que hay una diferencia entre sexos. Esto tiene una explicación biológica, diríamos, porque la verdad es que ocurre lo mismo en todos los mamíferos. El 93% de los mamíferos, los machos son promiscuos, y esto simplemente porque esto lleva a un mayor éxito biológico. No es lo mismo con las mujeres. El que las mujeres tengan más relaciones de pareja no les lleva a tener más hijos, y por tanto es un rasgo que no se ha transmitido en las mujeres de generación en generación.
Por tanto, Fernando, naturalmente apelo a que, en fin, tú y yo somos del mismo género. Sí. ¿Podríamos hablar de un eximente, un atenuante, la condición o predisposición biológica que tenemos los machotes para ser promiscuos, no?
Bueno, hombre, sería atenuante si ser promiscuo fuese un delito, pero como no lo es, no lo podemos considerar atenuante.
Bueno, pues te ponen las maletas en la puerta, ¿eh?
Sí, eso es así. Bueno, y con razón.
Pues no, perdona, no hay derecho.
Pero sí que es verdad que ahí hay una cierta conflictividad entre sexos, que tiene que ver con que los hombres son más promiscuos que las mujeres. Realmente una relación de pareja estable, pues tiene que haber un cierto equilibrio de estos componentes. Pero sí que es verdad que los hombres en general, aparte de más agresivos, de más altos y de más barbudos, pues también son más promiscuos.
Doctor, ¿por qué el hecho de ser una persona neurótica es una cualidad positiva y atrayente en una mujer, mientras que en un hombre se puede considerar como algo negativo?
Pues este es el resultado que tenemos, pero lo cierto es que no tenemos explicación, ¿eh? Es decir, podemos pensar que las personas impulsivas, que eran las otras que tenían un cierto éxito en el ámbito de la pareja, pues pueden tener un cierto atractivo. También son personas pues muy seguras de sí mismos, son personas dominantes, son personas con un punto de agresividad que a alguna gente les puede gustar. En el neuroticismo, que es esta tendencia pues a la fácil emocionalidad, a la ansiedad, incluso a la depresión, la verdad es que no hemos encontrado explicación. Lo que hemos encontrado es el resultado. Es decir, las mujeres con un grado más alto de neuroticismo, más nerviosas, tenían más parejas y tenían más hijos. La verdad es que yo no sé dar una explicación. Yo me lo he preguntado y no me he contestado.
Caramba, una pregunta, Fernando. ¿En la muestra de cuántas personas, hombres y mujeres, han participado?
Teníamos casi 1.500 de cada sexo.
¿Casi 1.500 en una muestra de 3.000?
No, 1.500 de cada sexo.
Ah, perdón.
Sí, eran casi 1.000 en total.
Correcto. ¿Y no se corre el riesgo en este tipo de estudios de que las respuestas estén muy condicionadas por timidez, por limitaciones morales? ¿Qué grado de autenticidad se le presupone a alguien que participa de un estudio de este tipo?
Sí, hombre, sí que es verdad que este tipo de preguntas van insertas en una exploración, clínica que nosotros hacemos habitual, que puede ser de 2 y 3 horas. Normalmente la información que se da en estos estudios, que tiene que ver pues a veces con la atención clínica, nosotros lo que estamos evaluando en realidad son problemas de personalidad, con lo cual la gente intenta en lo posible ajustarse a lo que hay. Es decir, estas preguntas estaban hechas, entre otras muchas, que nosotros necesitamos conocer para orientar determinados problemas de las personas.
Doctor, ¿usted es un chico malote?
No especialmente, soy bastante buenote.
Ha tenido poco éxito, por tanto, ¿no?
Poquísimo, sí.
Bueno, pues no se preocupe, bienvenido.
Es mi tipo, doctor.
Bienvenido al club, efectivamente. Gracias por estar con nosotros y por ampliarnos esta información tan interesante que hemos conocido esta semana.
A vosotros por vuestro interés.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB Ghetto Blues from the Refugee Camp.
La música de Carlos Santana, por cierto, me dicen que a partir de final del mes de enero, creo que solo van a ser 6 ciudades en España, que va a haber conciertos del cantante y los músicos que acompañan a Santana, el espíritu de Santana. Ya te contaré, una gira muy interesante, repito, solo los músicos y el cantante. El que no estará será Santana y el repertorio serán los temas precisamente de Carlos Santana. Oye, la semana que viene llega el gran puente de principios de diciembre, el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Mónica, llevas toda la semana dando la lata, qué hago, qué no hago, haciendo, deshaciendo planes, y parece que ya tienes alguna idea, ¿no?
Bueno, yo sí, en lugar de pensar en trabajar, pensando ya en el fin de semana, en el puente, hay 1.000 destinos, 1.000 rincones en España, sin duda. Yo, como soy mujer rural, a mucha honra, pues te propongo, por ejemplo, el Parque Natural de las Bárdenas Reales en Navarra, declarado Reserva de la Biosfera. Imagínate, es un parque natural con aspecto semidesértico que ha servido de escenario para esa película que a ti tanto te gusta, El Mundo Nunca Es Suficiente.
Nunca, nunca, la verdad es que nunca, The World Is Insuficient.
Exacto, esa misma de 007. Pero, por ejemplo, también en el norte. Mira, tú te coges el AVE, Málaga-Zaragoza. Visitas la capital, pasas allí una noche, por ejemplo. Al día siguiente te alquilas un coche o vas en autobús, que yo lo he hecho en autobús desde la capital de Zaragoza.
Ajá.
Y te vas al Monasterio de Piedra. ¿Y esto qué es? Pues es un parque natural que incluye monasterio, hotel, spa y un lugar, sin duda, para perderse.
¡Buah! Ángela Herreruela es portavoz del Monasterio de Piedra. Ángela, muy buenas noches, bienvenida a la noche del COPE.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Ay,
encantada.
El Monasterio de Piedra, yo solo lo conozco a través de internet. ¿Cómo son los alrededores? Luego hablaremos del monasterio. ¿Los alrededores son realmente tan idílicos?
Pues sí, ya no solo porque el parque natural tiene una belleza inigualable porque es un parque cuyo recorrido lo marca el río Piedra, lleno de cascadas, de grutas y lagos, sino que también pues todos los alrededores, la comarca de Calatayud, Nuévalos, al municipio al que pertenecemos, con el pantano de la Tranquera, Laguna de Gallocanta, Daroca y la propia Zaragoza, que está a una hora y cuarto de nosotros. Pues tengo que decir que tiene mucha diversidad, de paisajes diferentes.
Ajá. Oye, hay un hotel, naturalmente. El hotel está ubicado en parte de lo que fue el monasterio, ¿verdad?
Pues sí. El cliente del centro turístico puede elegir pues el alojamiento nuestro, que es el Hotel Monumental Spa, que está ubicado, como bien dices, en el conjunto monumental del siglo XII, pues en el cual hay unos elegantes corredores góticos renacentistas y una gran escalera del siglo XVI, y bueno, dan paso todo ello a las antiguas celdas cistercienses, que hoy están convertidas en 62 cómodas habitaciones, con vistas al parque natural y al monasterio, al claustro. Y bueno, tengo que decir que además tenemos otros servicios, como el restaurante Reyes de Aragón, que ahora mismo pues tenemos como asesores gastronómicos al grupo Maer, un grupo de Navarra, muy bueno, y donde se hace gastronomía de la zona aragonesa, muy trabajada y con tradición. Y además, bueno, el hotel cuenta con un spa termal donde disfrutar pues del relax.
Oye,
y del ocio,
Ángela,
además del
eso, me hablas de un spa en el hotel. Una cosa, es decir, visitar el parque sin tener que visitar el monasterio, sin tener que alojarse, ¿eso es posible?
Sí, claro que sí. El que se aloja en el hotel le damos la finalidad de que el parque y el monasterio lo pueden ver, pero es que además el visitante que viene puede comprar su entrada y puede ver el parque, y que incluye la entrada al monasterio. Luego también quienes solamente quieran el monasterio también lo pueden hacer. Pero bueno, no ver el parque, que es un sitio idílico, y ahora mismo en otoño, ahora el suelo forma un tapiz de hojas y los árboles llenos de
colores
de
marrones, ocres, exacto, amarillos.
Ángela, esa era mi pregunta, Ángela. ¿La mejor época del año para visitar el Monasterio de Piedra?
Pues mira, ahora mismo está precioso, tengo que decirlo, incluso también en invierno, durante todo el año estamos abiertos. Tengo que comentar que uno pues no se cansa de ver la belleza que transmite el sonido del agua, de ver las cascadas y de la naturaleza, para verlo, visitarlo todo el año, esos contrastes naturales que tiene el parque natural. Y además, pues bueno, tengo que decir, aprovecho que hay una fecha importante que se está acercando, es en el 2018, y que bueno, es una efeméride especial porque celebramos 800 años.
¡Qué barbaridad!
Desde que el 16 de diciembre de 1218 los monjes de piedra se asentaron definitivamente en el monasterio.
Hacemos una cosa, quedamos citados ese día para tener una conversación amplia, aprovechando esa efeméride, que son 800 años, que no son pocos. Ángela, gracias por atenderme a esta hora, te mando un beso enorme.
Pues muchísimas gracias, os invito a que veáis esta preciosidad de paisaje llena de cascadas, de grutas y lagos, el parque natural ahora en el puente, porque es maravilloso ver el otoño.
Perfecto, pues ahí tienen, Ángela Herreruela, que porta la voz del Monasterio de Piedra. Gracias y buenas noches. Pero
ya,
me parece que tienes más sugerencias, ¿no?
Sí, tengo más sugerencias. También en el norte, en Cantabria, te recomiendo alojarte en una cabaña pasiega, que están consideradas Patrimonio Histórico-Cultural de los Valles Pasiegos. Cabañas absolutamente rehabilitadas y confortables. Si quieres que se te caigan dos lágrimas más y gigantes de emoción, pues mira la página web cabañasconencanto.com.
Espérate, que vamos a preguntarle a alguien que de esto debe saber. Agustín Valentín Gamazo, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, estamos hablando de las cabañas pasiegas. ¿Cuál es el origen de esas cabañas?
Bueno, el origen es histórico, de hace unos 200 años, en el que pues los pastores de las tierras altas de Cantabria empezaron a aprovechar las tierras de esa forma, ¿no? Haciendo estas cabañas para guardar el ganado y aprovechar la tierra.
Qué interesante, ¿no? Y eso se ha convertido en un sitio donde uno se puede hospedar.
Sí, nosotros hemos sido el proyecto pionero, por decirlo así, dentro de la nueva ley que el gobierno de Cantabria impulsó para el uso turístico de estas cabañas, pues nosotros lo para que la gente pueda de una forma muy cómoda, ¿no?, y exclusiva disfrutar de dormir allí.
Agustín, por lo que he visto en vuestra página web, están absolutamente rehabilitadas, de verdad, son exactamente como en las fotos, porque si son así, yo me llevo el libro, me llevo una buena botella de vino, enciendo la chimenea, no salgo de allí, no sé, es exactamente como en las fotos.
Pues, a ver, no exactamente, pero y esto no lo digo yo, lo dicen los clientes, es mejor. Normalmente tenemos la suerte de superar las expectativas. La gente dice, ostras, esto es mucho mejor en realidad que en las fotos.
¿La mejor época, Agustín, la mejor época para irse a una cabaña pasiega?
Pues da igual, depende de lo que uno quiera disfrutar. Si es en invierno, con la chimenea, con un paseo con botas de agua, ¿no?, por el campo y bueno, pues con un buen cocido montañés, está genial. Si es en verano, pues con buen sol y bañándose en unas pozas del río, o incluso bajando a la playa, pues también, ¿no?
¿Qué actividades se pueden practicar en el entorno?
Desde actividades de aventura, como puede ser barranquismo, espeleología, es una zona de muchísimas cuevas, o incluso, eso, la playa está muy cerquita para practicar surf o algún otro deporte así de aventura, o cosas más relajadas, pues como caminatas, senderismo, bueno, pues actividades un poco más gastronómicas o culturales, ¿no?, por decir así, aprender a hacer unos sobaos, aprender a hacer un queso, etcétera.
Hablando de comercio y de bebercio, ¿qué se puede comer y qué se puede beber allí? Por ejemplo, hablabas del cocido montañés, ¿no?
Sí, el cocido montañés, por ejemplo.
¿Eso es muy diferente al cocido madrileño?
Sí, a ver, es un guiso en el que, bueno, se utilizan judías, se utilizan también verduras, etcétera, y no es, vamos a decir que se parece más a una fabada, ¿no?, que a un cocido madrileño.
Correcto, bueno, enumérame algún plato más, es decir, cocido montañés.
Cocido montañés, por ejemplo, cabrito asado. Es una zona con muchos quesos. Hay un queso que es de una quesería muy famosa y artesanal, que se puede tomar pues al horno, etcétera. Luego, muy típico, los sobaos pasiegos.
Qué rico.
Los sobaos pasiegos hechos allí in situ y no tienen nada que ver con los que, ¿no?, con los que se pueden tomar en otros sitios. Yo creo que esos pueden ser los platos principales.
Oye, una página web donde podamos ampliar la información que estamos dando.
Pues es muy fácil, cabañasconencanto.com.
Así de sencillo, www.cabañasconencanto.com.
Así que nada, en esa web, pues desde la fotografía, las diferentes casas que hay, incluso proponemos actividades y, muy importante, ver la disponibilidad para ver cuándo una persona quiere venir, esa disponibilidad es real, puede ver las tarifas, incluso ya si están muy animados, ojalá no, que hagan la reserva directamente.
Estupendo, Agustín, pues gracias por atendernos, que vaya bien el puente, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo. Gracias.
Por tanto, Mónica, resumiendo, dos lugares, dos destinos que nos recomiendas para el superpuente, ¿no?
Sí, los valles pasiegos de Cantabria, este alojamiento, que es lo que a mí me ha llamado la atención, el sitio tan idílico, y el monasterio de Piedra de Zaragoza.
Que no es poco.
Que no es poco.
Buen viaje, señora. Es increíble, la ciencia no deja de sorprendernos las cosas que ocurren. Fíjate, un grupo de científicos en una región, en una provincia, Mendoza, en Argentina, en el año 1985, encontraron una momia congelada. Bueno, ha pasado el tiempo, y gracias a un trabajo conjunto entre especialistas españoles y argentinos, se ha descubierto en su ADN un linaje genético, ojo, desconocido, que ha asombrado a los científicos, ¿no, Frías?
Y que ha asombrado bastante. Esa momia pertenece a un niño de 7 años que posiblemente falleció hace 5 siglos al ser sacrificado en un ritual religioso conocido como Capacocha. Ajá. Han pasado, como bien decías, Adolfo, 30 años desde su descubrimiento y ha sido ahora precisamente cuando los científicos han encontrado en su ADN ese extraño linaje completamente desconocido hasta ahora. O sea, habría aparecido hace 14.000 años, pero se extinguió tiempo después. Pues bien, esta investigación en la que ha participado, entre otros, el profesor español Antonio Salas, se trata del primer estudio genético de una momia andina.
Antonio Salas, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, aclaremos, ¿un linaje genético qué es y un linaje genético desconocido qué es?
A ver, quizás no es inmediato explicar en 10 segundos o 30 segundos, pero digamos que es una combinación de variantes genéticas. Todos nosotros tenemos combinaciones únicas de variantes genéticas, pero que representan un grupo poblacional, por eso se llama linaje, uh-huh. Y que en este caso parece ser, o todo apunta, que toda esta familia que está relacionada con ese conjunto de variantes genéticas, pues ha desaparecido, ¿no?
Correcto, pero debo entender pronto que son, que tienen una combinación genética absolutamente original, diferente.
Sí, a ver, no, digamos que no es una combinación marciana, no es algo extraterrestre, sino que pertenece al reino del humano, ¿no? Pero que dentro de la variabilidad humana que conocemos y dentro de lo que es la variabilidad humana de poblaciones nativoamericanas, uh-huh. Pues ese linaje es, por lo menos hasta lo que podemos inferir hasta hoy en día, pues ese linaje está extinguido, o si no está extinguido es muy muy raro, ¿no?
Ya. El descubrimiento fue en el año 1985, han pasado ya 3 décadas, ¿por qué de nuevo se vuelve a recuperar el interés en esta momia que se encontró congelada?
Sí, es una pregunta interesante. La idea es que esto tiene que ver mucho que ver con la evolución de las tecnologías y las capacidades que tenemos ahora de obtener información genética y de analizar los datos. O sea, no es solamente intentar rescatar la información genética que hay en unos restos antiguos, sino además las capacidades computacionales y los métodos estadísticos que tenemos hoy en día para analizar esa variabilidad, ¿no? Eso no se podía hacer en el 85.
Comprendo.
¿Y ha sido fácil, Antonio, el analizar un cuerpo que lleva tanto tiempo muerto, hablamos de 5 siglos, o quizá ha ayudado un poquito el hecho de que se haya mantenido congelada la momia?
Sí, eso desde luego. Son unos restos que están, lo que es el material genético, está bastante bien conservado. Evidentemente 500 años son muchos años y hay muchas oportunidades para que el ADN se degrade. Pero para ser unos restos de 500 años está bastante bien conservado y eso nos ha ayudado mucho a investigar este linaje. Y pensamos que además eso puede seguir dando mucho juego y analizar mucho, nos va a permitir hacer muchas otras cosas, ¿no?
Pues ahora nos gustaría saber, profesor, qué datos ha arrojado exactamente el ADN de este curioso personaje andino.
Bueno, esto se puede ver desde distintas perspectivas o distintos ángulos. Uno es el estrictamente antropológico, o lo que nos puede ayudar esto a entender lo que es el pasado de las poblaciones humanas, cómo se relacionaron entre sí, cómo se movieron, cómo fueron sus movimientos demográficos. Y luego después hay otras consecuencias, ¿no? Pues tanto desde el punto de vista genético forense como desde el punto de vista...
Ya, pero eso ocurre casi con cualquier momia, personaje con mucho tiempo que podamos encontrar. Supongo que estos portadores de este código genético, ¿se saben quiénes eran y cómo vivían?
De este niño en concreto, se hizo un estudio muy interesante ya en el 85, en cuanto se descubrió esta momia, se hizo un estudio, se publicaron cosas más relacionadas con el ámbito antropológico y se pudieron hacer ciertas inferencias en relación a todo lo que encontraron en ese momento, no solamente la momia, sino los vestidos que estaban perfectamente bien conservados, las estatuillas que había en el lugar del entierro. Entonces, todo apuntaba a que este niño formaba parte de que seguramente eso fue llevado a este sitio. Tenemos que pensar que esto es en el Aconcagua, o sea, está muy al sur, o es en la zona más al sur de expansión la civilización inca, y en aquel momento pues todo apuntaba que efectivamente ese niño había sido víctima de un sacrificio y que seguramente había sido sacrificado allí in situ, es decir, que no había sido un niño que había sido llevado allí a una altura muy considerable, pues ya muerto, sino que lo habían llevado allí en vivo y allí seguramente lo sacrificaron.
Es un rito, decía antes Frías, capacocha. ¿Ese rito en qué consiste?
Bueno, parece ser que esto era bastante habitual en estas civilizaciones. Eran rituales que hacían los incas en determinados momentos para conmemorar pues distintos aspectos, como por ejemplo, simplemente para integrar y controlar el imperio, o para festejar, por ejemplo, el nacimiento de un niño, de un hijo del emperador, o la muerte de un emperador, o la victoria simplemente en una batalla. O sea, era algo muy especial, y que para ellos hay que pensar que no era simplemente matar a un niño, o no era ni siquiera matar a un niño. Para ellos incluso consideraban que esto era una especie de honor para el niño, porque era lo que a ellos les permitía, ese niño, digamos, que era dentro de la cosmovisión incaica, pues era lo que les permitía a ellos conectar con el más allá, ¿no?, con sus ancestros y con el más allá.
En fin, para entender estas cosas, naturalmente hay que ponerse en la cabeza, en la posición de aquella época y, naturalmente, de aquella cultura, ¿no? Antonio Salas, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Stays right here in its cage, and I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet's burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Story of my life, I'll take her home. Seguro que le estás dando vueltas ya. ¿Qué le voy a pedir a los Reyes Magos? Y hay mucha gente, somos muchos, los que pensamos que un regalo tecnológico es toda una idea. Bueno, pues le hemos encargado a nuestro compañero Juan Diego Periáñez que nos cuente qué cosas tenemos que poner ya en la carta de los Reyes para garantizarnos tenerlos el próximo 6 de enero.
Hoy en la noche de COPE te presento algunos regalos increíblemente especiales. Bien porque son ediciones que solo se venden en otros mercados, bien porque su compra es súper complicada o porque se agotará el stock cuando pasen unos días. El primero de ellos es la consola de videojuegos Retro Freak, disponible con cuentagotas y con venta casi restringida al mercado japonés. Esta maravilla de la tecnología moderna es compatible con los juegos en cartucho de todas las máquinas de los 80 y 90 y tiene conexión para disfrutar de sus juegos en alta definición. En la consola Retro Freak podrás jugar con juegos de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Sega Master System, Mega Drive y PC Engine. Cuesta 231 euros y tarda en llegar a casa unos 20 días desde Japón. El siguiente regalo que complicará la existencia de los Reyes Magos es uno de los tres smartphones que fabrica OnePlus. Móviles super exclusivos, con relación calidad-precio, prestaciones imbatibles y que solo se pueden comprar en la web del fabricante bajo una invitación. Si quieres saltarte el proceso de invitación, que en algunos casos tarda en llegarte 2 meses, lo puedes hacer ahora mismo.
ya que excepcionalmente no necesitas usarla hasta el 30 de noviembre. Y para terminar, si se te ocurre pedir un reloj de Apple a los Reyes Magos, ten en cuenta que el modelo Sport con correa de color naranja es uno de los más deseados y puede que te quedes sin él si no haces ahora tu pedido. Estos son algunos regalos que tendrás que encargar ya si quieres que te los traigan los Reyes Magos.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El Centro Cultural La Térmica acoge la exposición Anticorps de Antoine d'Agata. Por primera vez en España se podrá disfrutar de la obra de este reconocido fotógrafo a través de una muestra documental que funde los escenarios más fríos con la faceta más íntima del ser humano. Anticorps estará en La Térmica hasta el 5 de febrero. Más información en www.latérmicamálaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos al boletín de noticias. Tengo mucha ilusión porque en la última hora del programa hemos montado una cosa muy complicada, pero muy divertida. Música para grandes ciudades. Música para grandes países. Y música para grandes continentes. Si consigo despertar tu curiosidad, quédate conmigo hasta el final del programa. Noticias y seguimos.